nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su semana aquí con nosotras. A nuestros amigos que nos escuchan en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, pues sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días para las amigas y amigos que nos están escuchando. Ya estamos en agosto. ¿Sí? Y miren, hoy en Argentina se celebra el Día del Panadero.
Ah,
yo espero que ellos hagan mejor pan que el que se hace en Cuba, ¿verdad?
Seguro
que sí. Bueno, el Día del Panadero en Argentina, si nos está escuchando algún panadero en Argentina, quién sabe, aquí llaman cada persona de cada lugar, es que... Que nos quedamos así con la boca abierta, así que...
Ay, sí, un panadero que nos manda un pedazo.
Oye. Ay, Dios mío. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Ya me abrieron el apetito con eso del Día sí, del Panadero. Yo pensando en un pan con chicharrones.
Ay, no, sin chicharrones, pero calientito y con mantequilla. Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Cuba. Buenos días, Exilda. Buenos días, Victoria, Eugenia.
¿Cómo estás tú?
Divinamente.
Como siempre.
Ella con el rayo violeta de San Germán.
Mira. Sí, verdad, ella está violeta.
Cuidándose.
Hoy. Sí, señor.
Ajá.
Protegiéndose.
Sí, señor.
Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Bueno, les voy a dar el teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. En la última semana hemos recibido muchas llamadas, oyentes nuevos, ¿no? Que llaman por primera vez, que nos da mucha alegría conocer a los nuevos y siempre estar en contacto con los oyentes que llevan tanto tiempo con nosotras. Nos pueden llamar con cobro revertido, o sea, nosotras pagamos la llamada. Al 305-599-7451, 305-599-7451. El teléfono no está restringido, no es un celular, si pagamos la llamada, ¿qué más? Ah, no es, si está en servicio.
Así y que si estamos haciendo el programa, ¿no?
Porque ya sería lo último. Programa, estamos pagando la llamada. Johnny está lista para conversar con ustedes, porque ella es la que contesta el teléfono inicialmente. Y si no quieren dar su nombre de verdad, quieren usar un seudónimo, pueden hacerlo. Llamen, comenten, saluden, lo que ustedes quieran. Y bueno, queríamos comenzar hoy el programa con un estudio muy interesante que señala que las condiciones sociales afectan las funciones cognitivas de la mujer.
Así mismo es, miren. Es un estudio que se ha hecho por el Instituto Internacional para Análisis de Sistema Aplicado. Oigan qué nombrecito. Y ellos han investigado que cuando mejoran las condiciones socioeconómicas y se disminuyen las restricciones educativas, es decir, cuando no se frena la educación relacionada con el género, pues van a mejorar más las funciones de conocimientos, las funciones cognitivas de las mujeres que la de los hombres. En conclusión, es que las mujeres podemos aprender más cuando están dadas todas las condiciones en determinada sociedad. Miren, este instituto investigó en qué medida los cambios pueden mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de educación que afectan las capacidades, como les dije, de aprender, de estudiar para hombres y para mujeres. Fueron mujeres las que hicieron este estudio y examinaron los datos de la encuesta de salud, envejecimiento y jubilación en Europa. para la cual más de 31 mil hombres y mujeres mayores de 50 años de edad y de varios países europeos respondieron a preguntas que observaron sus funciones cognitivas, incluidas funciones de la memoria, la capacidad matemática y la fluidez verbal. En varios estudios ya se ha dicho que las mujeres tenemos más fluidez verbal que los hombres, sí, y tenemos más capacidad para memorizar. Y una vez dije aquí, para hacer varias cosas a la vez, y los pobrecitos, lo siento, son estudios, no lo estoy diciendo yo. Podemos hacer varias cosas a la vez. Bueno, las diferencias cognitivas y las razones para su origen han fascinado a los investigadores durante décadas, indicaron las autoras, en alusión a las diferencias que se reflejan en la participación femenina en la investigación científica, las representaciones parlamentarias o los cargos ejecutivos en empresas y agencias gubernamentales, que desgraciadamente todavía está el sector femenino muy poco representado. Son muy pocas las mujeres científicas, son muy pocas las que están representadas en casi todos los parlamentos del mundo. Bueno, pues todavía se sigue luchando para eso. También la magnitud, los patrones y las explicaciones de las diferencias cognitivas entre los géneros son materia de frecuente debate político. Eso casi siempre está sobre el tapete. ¿Cómo enseñar de forma paralela a hombres y mujeres? Estas autoras recordaron que durante el siglo pasado hubo incrementos sustanciales en el desempeño cognitivo de muchos países, y en parte esos cambios se atribuyen a los ocurridos en las condiciones de vida, es decir, que mejoraron las condiciones de vida de estos países. Por lo tanto, las mujeres y los hombres tuvieron más desarrollo cognitivo, pudieron aprender más y tuvieron una mayor exposición a este estímulo, por ejemplo, a la educación escolar. Pero a pesar de todas estas mejorías, se notan las diferencias cognitivas por género. A las mujeres las siguen encasillando en la parte, como se le dice en Cuba, de humanidades. Una profesora estudia secretariado, estudia para oficinista, no estudia para matemática, no estudia computación, no estudia ciencias.
No, y si estudias una de ellas, que tú sabes lo que te pasa.
Lo que te pasa.
Bueno, que la lucha es fuerte.
Bueno, en Cuba hay un documental, ¿tú no te acuerdas? Que se llama Ella vendía coquito.
Claro.
De una ingeniera que en una fábrica prefirieron ella trabajando, y entraron a trabajar en esa fábrica un hombre y ella, le dieron la plaza al hombre.
Le dieron la plaza.
Y ella se paraba en la puerta de la fábrica a vender coquito.
Así, imagínate tú.
Entonces, ¿está pasando eso todavía? ¿Se notan las diferencias entre los estudios que debe llevar una niña y que, desgraciadamente, desde el hogar hay quien tiene hasta la culpa de estarle inculcando eso? Porque si a la niña le gusta la matemática, le dice, no, chica, pero si no vas a tener campo, estudia otra cosa. Bueno, deben saber que con este estudio, no es que se haya descubierto, sino que se enfatizó que las mujeres muchas veces superamos a los hombres en tareas que evalúan la memoria de los episodios y la lectura. Los resultados mostraron que no hay razones para esperar que todas las diferencias cognitivas por género disminuirán de un día para otro, indicó una investigadora del instituto y que es la autora principal del estudio, y se llama Daniela Weber. Las conclusiones del estudio indican, sí, que si los hombres y las mujeres tuviesen niveles iguales de educación, lo que puede esperarse es una ventaja de las mujeres en la memoria episódica. Los hombres tienen ventaja, dice aquí, fíjense, una ventaja masculina en cuanto a los números y la desaparición de las diferencias en la categoría de la fluidez. Por ejemplo, en este estudio les pidieron que nombraran tantos animales diferentes como eran posibles en un minuto. Y las mujeres pudieron hacer esto con más rapidez, con más fluidez que los hombres. El estudio refleja también cómo la magnitud de las diferencias cognitivas por género varían sistemáticamente teniendo en cuenta las regiones del país y los diferentes grupos de edad. Por supuesto, ellas reafirman que en las regiones donde ha habido mejoras de las condiciones de vida y se ha ampliado, se ha sistematizado un poco más la educación, pues las mujeres tienen mayor desarrollo para aprender, tienen mayores oportunidades y van a tener una memoria superior a la de los hombres, incluso en la matemática. Es decir, que el estudio solo está demostrando una vez más que las mujeres tienen mejor fluidez a la hora de hablar, tienen mucha más memoria y pueden estar a la par de un hombre. No estoy diciendo que puedan estar por encima, ni el estudio lo dice, sino que podamos estar a la par y no que nos pongan en un segundo plano por determinadas características que tenga la región. es eso.
Pero está probado que las mujeres hablamos más.
Sí.
y usamos un vocabulario más amplio.
Somos más fluidas.
Exacto.
Tenemos
exacto.
más fluidez.
Oye, cuando uno tiene hijos hembras y varones, uh-huh. se da cuenta enseguida, los varones les cuesta arrancar a hablar. Y tú coges una bebita que tiene un año y es un perico, la tienes que mandar a callar.
Sí, señor.
Hay que mandar a callar.
Y los niños no.
Nosotros no queremos que nos manden a callar, por favor.
Que nosotras queremos que...
No queremos que nos manden a callar.
Ah, con voz propia.
No queremos que nos manden a callar. Y eso es lo que reflejó el estudio. No fue invento mío. Ahí está. Bueno.
Bueno, amigas, nos vamos a ir a una breve pausa y regresamos. No se vayan.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Están escuchando con voz propia aquí en Radio Martí.
Y les traigo a las amigas algo que a mí me ha pasado. Ajá. No sé si ustedes me dicen, a ver. Muchas nos preguntamos, ¿por qué estoy cansada a veces hasta 2 horas después de levantarme? Es una cosa así que tú, oye, sí. Mira que dormí, estoy mala.
Sí, yo creo que eso nos pasa a todos.
Es una pregunta con muchísimas respuestas, ya que varía en función de diferentes factores que se le den a esa persona. Uno de ellos son las horas de sueño. El 70 y el 80% de las personas necesitan dormir entre 7 y 8 horas, pero también hay dormilones de apague y vamos. Yo no sabía que eso hace amiga, existe.
Levantaron.
Y Michelle con las manos en alto. Bueno,
admitimos.
Oye, me encanta dormir.
Cuando Exilda llegó, le dije, ¿qué? ¿Cogiste calle sábado y domingo? Dice, no, en la casa. Y después digo, ¿cómo dormí?
¿Cuántas horas sí. duermes?
Ay.
¿Puedes dormir cuántas?
Más de 10.
Ay, no.
Uh-huh. Pues está muy mal, ¿oíste?
Yo nunca
lo sé,
he podido.
¿Pero
nunca.
¿Y qué hago?
Bueno, no dormir entonces.
Claro, si esas son sus necesidades, pues. Bueno,
ojalá
amiga,
pudiera.
La genética influye en si nos encontramos entre los 70 o 80% que necesitan dormir o si necesitamos dormir más o menos horas. Y además definirá que somos personas a las que les cuesta trasnochar o las que madrugan con facilidad o personas que les cuesta dormir y en consecuencia también madrugan. Otro factor es el ritmo mañanero de cada uno. El horario al que nos levantamos, el horario que nuestro desayuno y el horario en que hacemos deporte nos pone el reloj biológico, que también es el reloj del sueño, en una o en otra. Dicen que si uno se acostumbra, por ejemplo, todo, a levantarse muy tempranito y a desayunar tempranito, ya después sábado y domingo que tiene que ir al trabajo, lo necesita. O la gente que se levanta y que sale a caminar y hacer ejercicio,
y después
sábado y domingo se despierta porque el organismo dice hacer ejercicio. Podría haber un trastorno como la apnea del sueño, los que roncan violentamente, en la que la garganta se estrecha, se tiene dificultad para respirar y se ocasiona un sueño interrumpido, por lo tanto es un sueño poco profundo, o insomnio que tiene consecuencias negativas en la regulación del sueño, ya que si no duermes lo suficiente, amiga, esa noche, ya tú sabes, por la mañana estarás dormitando todo el día y a la noche siguiente también será difícil conciliarlo. Yo pensé que si tú tenías insomnio hoy, dormías por la mañana, pagando lo que del lo que debía. Anterior, uh-huh. Dicen que no, como dormiste, a la otra noche tampoco duerme. En estos casos, el sueño no será reparador y se tendrá ganas de dormir durante el día. También puede ser que el reloj del sueño esté atrasado, que se acuesten demasiado tarde, entonces no es durmiendo lo suficiente lo que tienen que hacer y que no tengan horas de sueño necesarias para poder funcionar durante el día. Pero yo entiendo, si tú pasas una noche de bares y cantina, por la mañana tú...
De bar en cantina. Ajá,
no, no tienes ganas de trabajar ni tienes ganas de eso, pero dice que no. Bueno, existen varias medidas para volver a poner el reloj de uno en punto. Una es exponerse a la luz nada más levantarse, ya que la luz solar es una forma natural de decirle al cuerpo que ya es de día. Y si también le da energía, pues el cuerpo se levanta. A partir de la primera exposición a la luz, el cuerpo contará 16 horas hasta volver a tener sueño. Oye, aquí los cabezones se les fue la pelota. Ustedes no se han ido por ahí y les ha caído un solazo de eso. Por ejemplo, las amigas de Santiago que nos escuchan, vaya, que sabe que el sol de Santiago es de rajapiedra, como dicen ellos, el indio, que han salido aquí y allá bajo el sol. Dicen que después no van a tener sueño. 16 horas después, yo cuando camino bajo el sol, cuando me sudo, cuando me canso, óyeme, yo me duermo. Ellos dicen que no. Lo mismo ocurre con el desayuno. Cuanto antes tomamos la primera comida del día, le estamos diciendo antes al cuerpo que ya es hora de ponerse en funcionamiento. Por otra parte, hacer ejercicios moderados por la mañana ayuda a activar el cuerpo y hacer que lleguemos cansados a la noche. Por lo tanto, más rápido se tendrá sueño. Aquí sí. Las amigas me dirán, Cuba, desayuno. Bueno, amiga, el pedazo de pan que te toca y el cafecito, sí, claro, y eso.
Es algo.
Pues dice que es la primera comida, te está despertando el cuerpo y ya tú sabes, ya de 10 a 11 estarás partido de hambre. Y, pues, no con sueño, pero con hambre. Y las que se levantan a hacer ejercicio, pues sepan que si lo hacen por la mañana, aunque lo hagan por la mañana, por la noche van a estar cansadas.
Bueno, pues traten.
Yo por la mañana no puedo hacer ejercicio, lo hago por la tarde.
Ni yo tampoco tendría. ¿A qué hora tendrías que levantarnos?
¿A qué hora ustedes se acuestan?
Yo a las 11.
¿Y tú?
Sobre las 10.
¿Las 10? Uh-huh. ¿Hasta las 6?
Hasta las 6:30. 6:15.
6:30.
Seis y media.
Y me falta tiempo para dormir.
Hoy.
Bueno, ¿vamos al horóscopo?
Vamos al horóscopo. Que está Mercurio ahí. Ajá. Aclarando situaciones.
Pero no cromo, ¿no?
Aries, momento ideal para superar diferencias y conflictos menores en la pareja. Te mostrarás muy afectivo y receptivo a los deseos del otro. Para los que están solos, habrá una imperiosa necesidad de formar una pareja estable y familia. Así que los Aries que tienen poco de compromiso ya tienen que formalizar. Conflictos inesperados en la economía pueden ocasionar pérdida en los negocios. Tienes que ponerte muy alegre, Ariana, Mayra, porque llegan cosas buenas para ti, pero si te encuentran con esa tristeza y ese decaimiento que cogen los arianos a veces sin motivo, pues siguen de largo. Números de suerte 17, 25 y 32. Tauro, las energías volcadas hacia lo personal, hacia uno mismo y la vida en pareja y el hogar, en vez de tender hacia el círculo extremo, permitirán disfrutar de momentos satisfactorios, sobre todo en los negocios. También en las actividades intelectuales. Mercurio evoluciona con todo lo relacionado con la profesión y el dinero, que se afianza mucho el dinero en esta semana. Números de suerte 12, 13 y 32. 12, 13 y 32. Géminis, buenos vientos en la vida de la pareja. Circunstancias familiares requerirán pedir asesoramiento a personas sabias antes de tomar decisiones trascendentes. No den un paso si no lo calculan bien, no vayan a caer en el abismo. Capacidad de sobresalir en actividades intelectuales. También será momento oportuno para emprender un negocio propio. Controla tu impaciencia. Mercurio te abre los ojos sobre un asunto de mucha importancia para ti. Acuérdate que Mercurio es tu planeta regente, geminiana. Números de suerte 11, 33 y el 14. 11, 33 y el 14, Cáncer. Mercurio brinda al signo una excelente actitud que ayuda a mantener una convivencia tranquila y de gran camaradería. Habrá quienes estén dispuestos a formar una pareja estable, etapa ideal para ganar más dinero y prestigio. Habrá capacidad para sobresalir en actividades mercantiles y también intelectuales. Mucha vitalidad en este momento, los números 25, 29 y el 16. 25, 29 y el 16, Leo. Mi querida Laura y Noel, día espléndido para tomar decisiones en el amor. Habrá buenas instancias en lo sentimental y lo personal. Las actividades, el carácter será entusiasta y emprendedor, ideal para relacionar la vida social con la fuente de trabajo. Los asuntos de finanzas, los negocios, los estudios se afianzan. Problemas que tenías que resolver se resuelven. Pero hay que tener paciencia. Leo, números de suerte 15, 40 y el 38. Virgo, buenas noticias en la esfera del corazón. El amor renacerá para muchas parejas distanciadas. Circunstancias positivas para aumentar la remuneración y el bienestar material. También buen momento para realizar alguna capacitación o iniciar nuevos estudios. Es momento de prestar atención a problemas que vienen ya sentimentales, que ya te vienen molestando hace tiempo, lejanos los problemas. Ya eso es un problema sentimental que pasó, pero te viene molestando todavía. Números de suerte 29, 39 y el 50. 29, 20, 25, 29 y el 50. Libra. Para los que estén solos, siempre digo que los libranos que están solos son muy pocos. Habrá brillantes posibilidades de comenzar a escribir la historia de un gran amor. Las motivaciones personales de los más identificados con el signo favorecerán la evolución económica. El avance hacia objetivos profesionales es claro y brindará buenos resultados y muchas satisfacciones. Porfirio, te mando un saludo. Yo sé que me estás oyendo, pero no sabemos nada de ti. Números de suerte 13, 3 y 51. 13, 3 y el 51, Escorpio. Los influjos astrales señalan una etapa de reencuentros en la vida amorosa. Muchas relaciones retomarán un rumbo gratificante. Las asperezas quedarán atrás. La mente alerta y el ingenio permitirán descubrir tramas o engaños. Incluso será factible hallar algún objeto perdido o recuperar dinero. Se recuperan fuerzas y crédito en las demás personas. Números de suerte 3, 5 y el 9. El 3, el 5 y el número 9, que es muy lindo y me gusta mucho. Sagitario, Maricusa, las influencias astrales serán una fuerza generadora de atracciones con personas de personalidad extravagante o idealista. Los sagitarios los atraen. Esas personas extravagantes les gustan mucho a los sagitarianos. Con respecto a las actividades, evita la inclinación hacia proyectos demasiado ambiciosos e inciertos. Busca aquellos resultados más realistas. Mercurio te ayuda a llegar a tu meta, Sagitario. Números de suerte 44, 26 y el 12. 44, 26 y el 12, Capricornio. La tendencia del día será estar más cómodo en soledad que estar rodeado de afectos. Mercurio, el planeta Mercurio, que es el planeta muy favorable para todos, será una influencia favorable para alcanzar metas trascendentes y progresar en los negocios y asuntos profesionales. Un momento ideal para buscar empleo, para hablar, para iniciar un negocio o una empresa. Buenas perspectivas de dinero y de buen ambiente a tu alrededor en estos momentos, Capricornio. Números de suerte 19, 4 y el 14. 19, 4 y el 14, Acuario.
A ver.
La resolución de temas amorosos importantes ayudará a disipar dudas sobre el futuro de quienes están en pareja. Con los solitarios del signo, que son algunos, Tania, novedades alentadoras en el amor llegan a tu vida. Tiempo muy activo en el plano de las actividades. Surgirán propuestas y oportunidades para llevar a cabo ideas que tienes hace tiempo en tu mente, acuariana. Números de suerte, 4, el 3 y el 29. 4, el 3 y el 29. Piscis, mi querido Nelson y Jacinto, jornada ideal para disfrutar de sentimientos cálidos y una intensa ternura. El romanticismo será fabuloso. Con respecto a las actividades, el estado de ánimo será optimista, apropiado para comenzar una etapa productiva de expansión. para trabajar sin descanso, pero también de gran desgaste físico. Será importante cuidarte mucho porque llegan grandes cosas que vas a tener que probar tu fuerza. Y números de suerte, 19, el 10 y el 18. Y a todos los leos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades, muchas cosas buenas.
Bueno, amigas, nos vamos a la pausa.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia, aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora, que comenzamos con el pensamiento del día.
Y vamos a arrancar con algo así divertido, porque con el lunes hay que levantar la moral y arrancar, porque dime cómo quedan días para arrancar, martes, miércoles, jueves. Bueno, le traigo una frase de Chavela Vargas y dijo, oigan ustedes, ¿saben que Chavela Vargas, amiga, fue una cantante, músico mexicana buenísima, con una vida tempestuosa y divertida? Y dijo, las mujeres con pasado y los hombres con futuro son las personas más interesantes.
Ay, repítelo, ¿cómo es?
Las mujeres con pasado y los hombres con futuro son las personas más interesantes.
Ella era costarricense. Pero vivió toda la vida en México.
Es que la gente cree que es mexicana.
No.
Pero me gusta ese pensamiento. Ella era una mujer
fuerte, agradable. Y a mí me gusta como cantaba.
Bueno, hablando de mujeres fuertes y agradables, vamos a conversar hoy con la bloguera Rebeca Monzó. Ella escribe un blog que se llama Por el Ojo de la Aguja. Buenos días, Rebeca.
Buenos días a todo ese lindo colectivo femenino.
¿Cómo estás?
Yo bien, muy bien, gracias a Dios.
Bueno, queríamos hablar contigo hoy porque recientemente publicaste un artículo bajo el título Indigna Manipulación. Y todo surge cuando un día tú estabas leyendo en el periódico Trabajadores la intervención que hizo una nena de sexto grado en el acto por la celebración del aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Y bueno, quería que le contaras a las oyentes qué fue lo que pasó por tu mente cuando tú leíste sobre esta intervención que te llevó a escribir este artículo.
Mira, cuando yo leí el artículo en el periódico Trabajadores, de verdad que me insulté. Me insulté y me di cuenta que habían puesto en boca de una muchachita de 11 años que debe tener, ¿no? Porque sexto grado debe tener 11 años, una serie de desinformaciones que esa niña, lo único que fue utilizada como vehículo para decir toda una sarta de mentiras, que yo inmediatamente me dispuse a desmentir porque, óyeme, yo soy maestra, mi familia toda eran de maestros y pedagogos, yo no puedo permitir que esa información se publique sin dar la otra cara de la moneda, la verdadera cara de la moneda.
¿Y qué fue lo que te chocó? ¿Qué fue lo que te chocó de esa intervención o qué fue lo que te pareció raro en esa intervención?
Todo, todo de principio a fin. Primero, ella habló en el discurso que le prepararon de que antiguamente, antes del triunfo de la revolución, las escuelas en Cuba estaban vacías, que no tenían libretas, que no tenían lápices, que había discriminación racial, que no había maestros, que no se daban especialidades como música, artes manuales, nada de eso. O sea, que era un caos, cuando todo lo contrario, la educación cubana estaba entre las primeras de Iberoamérica, junto con Argentina, Uruguay y México. Éramos los países más avanzados en educación, con muchísimos y muy buenos planes de estudios avalados y reconocidos internacionalmente. Bueno, yo estudié toda la primaria en escuela pública, no hay que me haga un cuento.
Claro, y eso es una de las cosas que tú mencionas tu experiencia en la escuela, cómo nunca faltaba ni desayuno, ni lápices, y mencionas que se dedicaba a la educación pública, creo que es en la década de los 50,
el
22,3%.
Sí, el 22,3% del presupuesto nacional, que es un gran porciento, se dedicaba a la educación.
Claro.
Y eso iba a la educación pública, porque existía también la educación privada, pero yo hablé de la pública, porque era indiscutiblemente la mejor que había en Cuba. las escuelas públicas eran las mejores, con los mejores maestros, por la sencilla razón que los mejores salarios se pagaba, los pagaba el Estado. Y entonces muchos de esos maestros después trabajaban part-time en escuelas privadas. Daban especialidades como inglés, música, dibujo en escuelas privadas. Pero la enseñanza en Cuba, que era gratuita, además era excelente. Y mira, nos proporcionaban las libretas, los lápices a principios y a mediados de curso.
Se le daba a los muchachos el desayuno escolar, que ahora los muchachos van con agua de azúcar.
Eso en Cuba fue un logro, el desayuno escolar, si eso era una maravilla, hija.
Igual.
Y de verdad que yo no puedo permitir, habiendo pasado por esa experiencia y saliendo de una familia de maestros, permitir que eso salga al aire así sin que le conteste a alguien.
Rebeca, igual que el salario de los maestros, era un buen salario en aquel tiempo. Yo no lo viví, pero mi mamá me contaba mucho de eso. Y también, yo no sé si, bueno, nosotros vivíamos en un pueblito pequeño, yo no viví esa época, pero mi mamá me contó siempre que el maestro y el doctor pues eran las personas más significativas de un pueblo pequeño. Esas eran las personas con las que se contaba para todos, con las que las personas buscaban para un consejo, para cualquier cosa.
Así mismo era. Exactamente era así, el médico, el maestro y el abogado eran los personajes más importantes de cualquier ciudad, de cualquier pueblo.
Además, los padres los respetaban. Uh-huh. Óyeme, claro, esa cosa de ir a discutir.
Era un respeto, el maestro era como, vaya, era un personaje avalado y respetado por toda la sociedad, porque no cualquiera era maestro, porque la carrera de magisterio era por vocación y era por exámenes competitivos, ¿no? Tú tenías que pasar exámenes. Por ejemplo, para 100 plazas daban 300, 400 alumnos se presentaban. ¿Y quiénes quedaban? Los mejores. Porque eso era selectivo, no era yo voy a ser maestro porque por ser algo, no. Primero era por vocación. Además, un maestro tenía que tener buena dicción, saber proyectar la voz, tenía que tener toda una serie de cualidades. Entonces, me duele mucho que se desprestigie así la educación cubana, que fue una de las mejores de Iberoamérica. No de América, solo de Iberoamérica.
Bueno, en tu artículo tú mencionas que después del 59 se establecieron decretos que presionaron al magisterio cubano de tal manera que sí, provocaron el cierre de las escuelas privadas y el éxodo masivo de profesores, lo que dañó la educación.
Primero, mira, hubo una ley, un decreto ley descabellado que instó a los maestros que tenían 25 años de servicio que se retiraran con cualquier edad que tuvieran. Porque los maestros formados en el capitalismo, en la época republicana, no estaban aptos, según los nuevos conceptos, de impartir clases a los nuevos educandos que eran para formar revolucionarios.
Sí, por eso pusieron las Macarenco.
Pero claro, porque mira, si el maestro al jubilarse con 25 años de servicio y jóvenes todavía, como mi madre que se jubiló con 42 años, porque tenía 25 años de servicio y se jubilaban con el mayor haber percibido, que fue en época de PRIO, pues ¿cómo no se iban a jubilar? Además que ya los maestros se percataron de las restricciones que les iban imponiendo. Porque antes un maestro era el personaje en el aula y no había nadie por encima de él. ¿Tú me entiendes?
No, y fuera del aula, era porque cuando una maestra mandaba a buscar a un padre a la casa, oye, la casa retumbaba, el chiquito iba que se moría de miedo, y ahora tú ves que las madres de los alumnos...
Eso. Acaban. Nunca un padre le quitó la razón a un maestro, porque el maestro la tenía, porque estaba capacitado, preparado, porque era pedagogo, porque todos los maestros en Cuba desde el año 42 estaban titulados, no eran improvisados, eran maestros titulados. Entonces imagínate tú oír hablar todos esos disparates. Lo otro, de que no había negritos en las aulas. Mi amor, en aquel momento el 72,8% de la población cubana eran blancos, y el 12,4% era de la raza negra y el 14,5% eran mestizos. Entonces, yo puse una foto, y bien elocuente la foto que puse en el post, que es mi madre en la Escuela Superior número 10 de Puente Grande, en el año 56, y tuviste cuántos negritos, cuántos mulaticos y cuántas blanquitas.
Bueno, mi madre era maestra de música de escuela pública. Y era una mulata.
Claro que sí. Se impartía música, se impartía dibujo, se impartía artes manuales y se impartía inglés.
Sí, además de matemática y todas las...
A matemática, geografía, se daba caligrafía, que hoy en día no se da.
No.
Por eso tienen tan mala letra. Se daba ortografía, la ortografía era fundamental.
Sí, aquí está...
Se puntos de ortografía en los exámenes de matemáticas. Si tenía falta de ortografía en la fecha, te descontaban puntos, aunque fuera un examen de matemáticas. No podías llegar a sexto grado con falta de ortografía.
Aquí está la foto que mencionaste. Y sí, si uno ve la foto, que dice Escuela Primaria Superior número 10...
sí, ahí en Puente Grande.
Refleja esa cifra que tú diste.
Esa diversidad de razas, sí.
Ahí está, ahí está bien. Y eso es una escuela pública y tú viste que correctamente están vestidos los alumnos.
Sí, sí, sí. Son todas niñas, ¿no?
Y los profesores, pues.
Es que cuando se politiza la educación, ya deja de ser educación. Y eso es lo que está pasando en Cuba. Se ha politizado.
Ah, horrible, horrible.
Se ha puesto la política por encima de la enseñanza y de la educación, que tienen que ir a la par, enseñanza
pero además,
y educación.
La formación, cuando a él le dio un aire así, y me hice maestro, que es hacerme creador. Los muchachos que querían ser veterinarios, médicos, plomeros o torneros, tenían que ser maestros.
Sí.
Ellos llenaron, ¿te acuerdas? Y la de la Isla de la Juventud con las primeras becas. Y todos esos muchachos que fueron a terminar en la secundaria o el pre, obligado a todo el mundo a ser maestro. Y el que no quería no le daban carrera.
Pero también si lo tenían por vocación.
El magisterio es un sacerdocio, mi amor, es vocacional. Si tú no sientes la vocación, si tú no tienes las aptitudes y las cualidades, tú no debes ser maestro. Porque el maestro es la figura a imitar por todo el alumnado.
Figúrate tú ahora, terrible. ¿Qué ejemplo tienen los muchachos? Que las historias que yo he oído,
terrible.
Un maestro mató a un alumno con una silla. Un maestro le hizo la barriga en un pre, en una secundaria, dos chiquitas.
Sí, es cierto,
horrible.
Es cierto, y se amenazan, mira, y dicen barbaridades que son irrepetibles por radio. Barbaridades que son irrepetibles por esta vía. Y son horribles las cosas. Y además los muchachos llegan y se gradúan con faltas de ortografía, no tienen buena letra, no saben redactar, porque todo eso se eliminó, eso estaba de más.
No es que el maestro tiene la falta de ortografía, escribe mal, habla mal. ¿Qué patrón? Para copiar tienen los muchachos, ninguno.
Date cuenta que cuando un maestro se para en un aula, todas las miradas están sobre él, en cómo se viste, en cómo se expresa, en qué dice. Un maestro tiene que estar preparado, no tiene que ser un erudito en todo, pero sí tiene que estar preparado para hallar una respuesta siempre al alumno, y una respuesta lógica. Entonces, hoy en día... eso no sucede, los maestros no están preparados y te dicen tranquilamente, esa no es mi área.
Y hay maestras...
Pregunta porque no la saben.
Hay maestras que dan clase en estraple, con estraple de tirantico.
Sí, sí, sí.
Eso no puede ser.
No, mal vestido. Mira, no es por nada, pero hay que vestirse correctamente para pararse ante un alumno.
Claro que sí.
Sí, porque se supone que tú eres el ejemplo. Tú eres ejemplo.
Pero ¿qué pasa en Cuba también? Hay muchachos en Cuba que tienen la vocación. Mira, cuando yo fui a estudiar magisterio, tuve como el segundo lugar cuando terminé la secundaria. Y antes se daban 4 años de magisterio y después yo tenía que hacer la licenciatura en 6 años. Y a mí me llamaron a la dirección a decirme, si tú tienes un escalafón tan alto, ¿por qué tú quieres ser maestra? Y a mí me gustaba, porque tengo familiares que son educadoras. Me gustaba, crecí en ese ambiente y lo quise estudiar. Pero eso fue terrible, me cayeron arriba como si yo fuera un bicho raro. Porque yo me tenía que ir a estudiar otra carrera y que no estudiara magisterio. Y es muy difícil. A veces hay niños en las casas que tienen la vocación y que quieren estudiarlo y los padres los dicen, pero no estudies eso, porque eso no sirve, porque el salario es muy bajo, porque y el muchacho pierde la vocación también.
Claro. ¿Cuánto gana una maestra ahora en Cuba?
Lo que está sucediendo en nuestro país es inaudito. Es como una pirámide vuelta al revés. El otro día yo fui a una comida con unos amigos, en casa de unos amigos, y veo un médico que hacía tiempo no lo veía. y le un tremendo ginecólogo, y le digo, ven acá, fulano, ¿dónde estás? ¿En qué hospital estás? Que yo hace rato que no te veo. Dice, ¿hospital? Yo estoy trabajando de camarero en un paladar. Le digo, ¿cómo tú? Dice, sí, sí, porque ahí es donde yo estoy resolviendo mi problema de ginecólogo, ya no lo podía resolver.
Wow.
Ven acá, imaginas? Una cosa que yo en el no leí en lo que tú... ¿Qué edad tenía la muchachita que escribió eso?
Ella dijo que era
alrededor
sexto
de 11 grado. Años, porque
11
años.
Más o menos así. Tú no
11 o 12 años. 11
o 12, ¿no?
Pero sexto ella... grado es 11 o 12 años. Si repitió, no... debe tener 12. 12, y si no, repitió,
no puede
tiene
ser
11.
Más. Yo no te pregunto porque yo no. Estaba acordándome. ¿Ustedes no se acuerdan de aquel muchachito que se llamaba Lazarito? Que lo ponían a hablar cada vez que Fidel hablaba, que tenía 8 años, que daba dolor. Para mí era abuso físico, porque a aquel niño se le reventaban las venas de la garganta, gritando, ¡comandante!
Es que esos niños son el vehículo. Las personas mayores son los que les escriben el discurso.
Claro.
Y les dicen, tienes que leerlo de esta manera, tienes que poner tal entonación. Y el niño solamente hace eso, leer. Es la política.
Mira, es una crueldad utilizar niños con fines políticos.
Es la política.
Es una crueldad. Y la UNICEF debía velar más por ese asunto, porque es criminal utilizar menores para fines políticos. Y es lo que están haciendo.
Claro, es obvio que esos niños no escribieron eso porque no tienen ni el vocabulario, ni los conceptos, ni la madurez para escribir esos discursos. Sí. Bueno,
y dado lo parecen robotcitos.
Sí.
Se paran y están sin punto ni coma, porque parece que se van a ahogar cuando están leyendo.
Sí. Bueno, Rebeca, muchísimas gracias por estar con nosotras hoy.
Ay, gracias a ustedes. No, es que... Y saludo a todo el colectivo, a ese colectivo que es casi mi familia.
Vamos a ver cuando te tenemos por acá de nuevo, te extrañamos.
Bueno, estoy trabajando en eso para que sea pronto.
Ay, qué bueno.
Ojalá. Bueno, Rebeca, no siempre nos encanta tener tu punto de vista de cómo están las cosas, ¿no? Ya ahí dentro de la isla. Gracias de nuevo.
En mi planeta, Cuba, sí. Está bastante mal la cosa. Bueno, un abrazo a todos.
Gracias, Rebeca. Un abrazo.
Amigas, nos vamos a una breve pausa. Regresamos.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martín. Creo que tenemos una llamada desde Cuba. Buenos días.
Buenos días, Vicky.
Te habla Michelle, pero buenos días, okay. Ari, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo anda? Bien, bien.
De lo más bien.
Bueno. Óigame, yo que las estaba oyendo hablar ustedes por allá, lo de los maestros y eso. Uh-huh. Y para hacer un cuentecito rapidito,
sí.
Yo estudiaba en el pre, ¿no? Y bueno, a mí desde siempre me gustó el trabajo con los muchachos, ¿eh? Con los niños, de primaria, demás. Y bueno, siempre tuve esa vocación, ¿ves? Y le comenté esa inquietud al profesor. Y de así como así, que no podía ser para primaria, que tenía que ser para el pre. Porque en el pre había déficit de profesores. Uh-huh. Yo le dije que no, que yo quería, pero para primaria, ¿ves?
Uh-huh.
Y que no, que era obligatorio que ser para el pre. porque en ese año había un déficit de profesores.
Imagínate.
Y hasta que dije, bueno, ni para el pre ni para el primario.
Entonces no te hiciste maestro.
No, por las cositas.
Bueno, no, porque no ibas a lograr lo que tú querías.
Claro.
Claro, y enseñar a el pre no es lo mismo que enseñar primaria, son dos cosas totalmente diferentes, son técnicas diferentes.
Y la conducta de los estudiantes no es la misma. ¿No?
Claro. Sí, se necesita otro tipo de personalidad y enfoque para poder bregar con muchachos del pre.
Claro.
Claro. ¿Y entonces a qué te dedicas, Harry?
No, en este momento no estoy trabajando, estoy atendiendo a mi abuelo, ¿ves?
Okay.
Que está enfermito, entonces okay. Estoy atendiéndole a él, porque anteriormente estaba trabajando en cultura.
Ok.
Pero de promotor, uh-huh. De promotor cultural.
Ok.
Haciendo el trabajo del instructor, porque no hay instructor. O sea, uh-huh. Y los que hay no sirven.
Uh-huh.
Entonces, me fueron como que poco a poco. Y poco a, me dijeron, vete.
Uh-huh.
Entonces, no podía utilizar el vestuario para el grupo de danza.
Okay.
No podía utilizar el vestuario para el grupo, no podía utilizar el audio para ensayar, no podía ensayar en cultura. Entonces, no, ya después no era que tenía que ir para Cambaito por allá a dar actividades.
Uh-huh.
Y así me fueron como que bloqueando.
Entiendo.
Yo dije, no, pues no.
Okay.
Y ahora, así es todo.
Y ahora estás ayudando a tu abuelito.
Ah, ajá, sí.
Sí. Es una pena que la gente tenga sueños y objetivos y vocación, ¿no? Y, uh-huh. y se la aplasten,
sí.
¿No?
Sí, no es fácil.
Sí. Pero bueno, gracias por llamar a comentar sobre el tema. Siempre nos gusta que la gente llame y dé okay. Su opinión, ¿no? Así que te deseamos una buena semana.
Igualmente, salud y suerte.
Bueno, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, Harry.
Hasta luego, Hilda.
Bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Papel y lápiz, como dice Hilda. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiasradio@gmail.com, convozpropiasradio@gmail.com. Estamos en Twitter en @convozpropiarm. Y estamos en Facebook también en Con Voz Propia Marti. Así que hay muchas maneras de comunicarse con nosotras. Así que háganlo. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.